Mi próxima interlocutora ya la he entrevistado algunas veces por teléfono, pero tenía ganas, yo lo confieso, conocerla personalmente, porque es una de las personas que yo creo que más ha estudiado este fenómeno aquí en Canarias. Es doctora en sociología en la Universidad de La Laguna y es la directora del estudio municipal sobre estas agresiones sexuales a mujeres en locales de ocio nocturno. Esther Torrado, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar con ustedes.
Encantado de que estés con nosotros, por supuesto que sí. Voy directo al grano. ¿Qué conclusión han sacado con este estudio así fundamental? Si te pidiera en un esfuerzo de síntesis, digamos, en dos líneas, ¿cuál sería la conclusión fundamental? ¿Qué me dirías, Esther?
Bueno, es difícil sintetizar 150 páginas de datos, ¿no? Pero que hay la violencia sexual se minimiza, se normaliza y se justifica. Y entendiendo violencia sexual, no solo las agresiones, violaciones, sino esa violencia sexual que consiste en tocamientos, palabras indeseadas, presiones a tener relaciones sexuales, eso que toda la vida hemos entendido como el brasas, el pesado, de turno. Bueno, pues eso yo creo que la sociedad ya entiende que no se puede tolerar. No se puede tolerar que un hombre acose a una mujer. Bueno, no se puede permitir el acoso. Y es un tipo de acoso que pasa muy desapercibido.
El brasa, ¿no? El pesado.
El pesado.
Decir. El uso de esa expresión implica una normalización de la conducta, por ejemplo, por parte de una chica. Por parte del chico lo doy por hecho, es decir, que se normaliza ese tipo de conducta, pero cuando la chica le dice a la amiga, el pesado este brasa, ¿supone que está normalizando esa conducta o no tiene por qué?
Bueno, hay una normalización general, tanto por parte de chicos y chicas. Si bien en el estudio hemos visto que aunque no se denuncie, las chicas perciben con mayor claridad este tipo de acoso, más que los chicos. Sí. Pero en general está muy normalizado y muy minimizado. Es decir, bueno, no es para tanto, es lo normal, ¿no? Y bueno, eso tiene mucho que ver también con el sexo y con la edad, ¿eh? También tiene la gente de mayor edad, son más conscientes y lo minimizan menos, ¿no?
¿La de mayor edad más consciente?
Sí.
Anda, pues pensaba que era al revés, que todavía quedaría de otro tipo de educación y de otro tipo de sociedad.
Sí.
O sea, que la gente de mayor edad es más consciente del problema y lo...
Sí, ¿no? Una mujer mayor está en un bar y cuando llega un adulto mayor es más capaz de cortar ese tipo de presión, porque en realidad... Sin embargo, pues mucha gente joven está dentro de un contexto de normalización que se extiende muchas veces también a los profesionales que ven la violencia, bueno, pues claro, una agresión sexual, una violación o intento de violación, una pelea, un hombre que viene a acosar a una mujer y tiene una orden de alejamiento, eso sí lo perciben, pero este tipo de cuestiones, bueno, pues como que se consideran de menor importancia.
¿Y en qué estamos fallando para que los jóvenes caigan en este tipo de normalización, de este tipo de conducta?
Pues,
desde tu punto de vista.
Yo creo que ha habido una etapa donde ha habido muchos recortes en prevención. Esto, como digo siempre, vamos un pasito para adelante y dos para atrás. Entonces, siempre las administraciones públicas, la sociedad civil, tiene que tener claro que no se puede parar de formar, informar, prevenir, sensibilizar. Tiene que ser un objetivo prioritario y creo que hemos cometido el error de pensar que una sociedad democrática e igualitaria que ya tiene leyes de igualdad, pues ya todos somos iguales, todos y todas. Y no, las nuevas generaciones se están educando, yo lo digo siempre, en las redes sociales con una hipersexualización exagerada y con unas relaciones donde se reproduce el machismo.
Me he nombrado las redes sociales, me decía el vicepresidente ahora de la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno, que las redes sociales son me ha llamado la atención, que son una competencia para ellos, es decir, que la gente a lo mejor de mi generación salíamos mucho más de noche a discotecas y tal, y que ahora, claro, los jóvenes no salen tanto de noche porque encuentran, digamos, esa forma de relacionarse con personas de sexo contrario o del mismo sexo, a través de las redes sociales, ¿no? Y en ese campo de las redes sociales todavía es más sencillo, digamos, que se produzcan ese tipo de conductas o no?
Bueno, el ciberacoso empieza a ser un problema en nuestro país serio. Los datos del Ministerio del Interior dicen que la violencia sexual en términos generales aumenta en nuestro país, pero también la ciberviolencia.
Sí.
De hecho, bueno, los profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de aquí, en Tenerife, así lo ratifican, ¿no? Existe una presión muy fuerte y un acoso muy potente en las redes sociales. Y además, los jóvenes siguen a lo que llaman ellos influencers, ¿no?
Sí.
Que en muchos casos no ofrecen un modelo sano, igualitario, democrático, sino todo lo contrario.
Efectivamente. ¿El informe se ha limitado a radiografiar la situación, la realidad, o hacen ustedes algún tipo de recomendaciones?
Bueno,
¿o solo dejan a los políticos?
Hemos hecho un análisis de lo que es el acoso sexual en, sí, espacios de ocio, con una metodología mixta, es decir, con encuestas a jóvenes de ambos sexos,
sí,
y entrevistas en profundidad a profesionales de locales de ocio nocturno. Pero bien es cierto que en las conclusiones adelantamos pues unas propuestas que van dirigidas un poco a la prevención, la sensibilización y sobre todo la formación de los profesionales del ocio. Tenemos unos profesionales, creemos, con una madurez profesional importante,
sí,
es decir, la media de edad en cuanto a mantenimiento del puesto de trabajo es importante, esa profesionalidad. Pero sí que pensamos que hay que seguir formando en temas como estos, ¿no?
¿Pero qué puede hacer un profesional del ocio? Es decir, ¿por dónde pasaría esa formación? Es la duda que tengo.
Pues yo creo que recibir formación especializada de profesionales que se dedican al acoso sexual, para poder percibir ese acoso sexual que va desde la insistencia permanente a una mujer que está en tu discoteca o en tu bar, que llega un momento que esa mujer o bien abandona el local o no vuelve, están interviniendo en lo que son conflictos gordos, peleas, hay seguridad, los locales de nuestra ciudad son seguros, pero hay un tipo de acoso que no se percibe, pero no se percibe porque es muy invisible. Por lo tanto, hay que formar, ¿no? Hay que formar e informar a la población y a los profesionales. Y ese protocolo, para que funcione, donde todo el mundo estemos coordinados, profesionales, técnicos, profesionales del ocio, ciudadanía, que estemos coordinados para que cualquier persona, no tiene ni tan siquiera que ser un camarero o una camarera, sino cualquier cliente o clienta diga: oiga, señor, como sale la campaña de este año, una campaña que a mí me parece maravillosa, ¿no?
Me queda una última cuestión que preguntarte. En esas entrevistas que han hecho a chicos y a chicas, es decir, ¿en qué porcentaje aproximadamente ellos son conscientes de todo esto que estamos hablando y ellas? ¿Hay una diferencia importante o no?
Hay una diferencia importante. No me atrevería, porque no tengo memoria fotográfica,
sí,
pero me atrevería a decir que 3 de cada 4 personas son conscientes y son ellas, mujeres.
Ellas. ¿Y los hombres menos?
Menos, sí.
Bueno.
Menos.
Bueno, pues evidentemente habrá que hacer una labor de formación con los profesionales del ocio y también con los jóvenes, evidentemente, porque la pirámide hay que empezarla desde abajo.
Totalmente.
Para erradicar el problema.
Bueno, y con la ciudadanía, porque también nosotras y nosotros debemos ser responsables. Es decir, que si yo estoy en un bar o en una guagua, porque la campaña...
Sí, porque una de las cuestiones es no mirar hacia otro lado.
Eso es. Ni de noche ni de día.
Exacto.
Es decir, que yo puedo ir en la guagua y ver a una persona acosando a una joven y yo tengo también que intervenir y decir: oiga, señor, por favor, esto es un delito, esto que usted está haciendo, es decir, que nos tenemos que comprometer todos y todas.
Desde luego que sí. Esther, un placer escucharte, gracias por compartir estos minutos de radio con nosotros y espero que este estudio de verdad sirva para implementar todas esas medidas que haya que poner en marcha. Protocolo, concienciar, formación, etcétera. Eso es lo que deseamos.
Pues muchísimas gracias a ustedes, porque yo siempre digo que nuestras investigaciones no serían nada si ustedes no le dan voz, y yo pues me siento muy orgullosa del periodismo de
y le animo a seguir haciendo ese trabajo tan fantástico que está haciendo desde la Universidad.
Gracias.
De verdad, gracias.
Gracias.
Bueno, 10:50, ¿alguna pausa publicitaria?